estar orando un poquito por necesidades, ¿no? Bendito seas, papá. Te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Y como decía Valentín, nos dejas acercarnos a ti. Tú estás con tus brazos ahí abiertos para poder estar con nosotros y abrazarnos, Señor. Y te doy gracias por ello, Señor. Te pido, Señor, ahora que también que nos hables, Señor. Sabes de sobra cómo está todo, Señor, en mi vida. Señor, te pido que me hables a mí el primero, Señor. Y que nos hables a todos como iglesia, porque creo que lo que vamos a escuchar, Señor, nos viene bien a todos, Señor, y ayúdanos a estar atentos, ayúdanos a valorar lo que escuchemos, ayúdanos, Señor, a quedarnos con lo bueno, con lo que interesa, Señor, y lo que no interesa, dejarlo a un lado. Pero, por favor, cámbianos, por favor, ayúdanos a poder crecer, Señor. Te pedimos que seas tú, Espíritu Santo, quien nos estés hablando, Señor, por favor, a lo más profundo de nuestro corazón, a lo más íntimo, Señor. Que no nos quede ninguna duda de que eres tú quien nos habla, Señor. En el nombre de Jesús, papá. Amén. Bueno, lo que voy a compartir un poquito viene de situaciones en personas que veo que pareciera como que el propósito de Dios se está perdiendo en algunas personas, pero si te pones a fijarte, al mismo tiempo que se está perdiendo, parece que como su comunión con Dios, su relación con Dios, también está menguando. Y pareciera como que tiene mucho que ver, ¿no? De cómo vamos nosotros alcanzando el propósito de Dios, cómo nosotros vamos creciendo, madurando, con nuestra relación con Dios. Yo no soy Dios, pero parece ser que a Dios le place que vayamos alcanzando lo que Él tiene en la medida en que nosotros vayamos creciendo en nuestra relación con Él, ¿no? Y por otro lado, también un sentimiento que tengo yo personal ya de hace un tiempo, y por otro lado, las veces que estamos viendo a la reunión de oración los lunes, pues la asistencia de los hermanos a ella parece como que ya no es una reunión que sea la más popular, ¿no? Pero sí es verdad que la asistencia a la reunión de oración, como mínimo, no acaba de arrancar, en la medida de que sería lo ideal para una iglesia, ¿no? Eso como mínimo. Y bueno, después cada uno se analiza a sí mismo y eso. Y esto todo me hace pensar que a lo mejor como individuos, o como iglesia también, a lo mejor infravaloramos lo que es la oración. O sea, la tenemos por debajo del valor que realmente tiene. Y esto es tanto, ya digo, como individuos en lo secreto, en nuestras casas, como grupo, como colectivo, como iglesia. Y la prueba de ello es las reuniones de oración, ¿no? Porque a fin de cuentas también la reunión de oración es un reflejo de nuestra vida diaria con el Señor, ¿no? Y no intentando juzgar nada ni absolutamente nada. Pero bueno, la realidad es que en estos días también escuché que parece ser que la media nacional de oración de los creyentes en España es de 4 minutos. 4 minutos día. Moncha pone cara de asombro, acaba de ver una película de terror. Pero esa es la media nacional, 4 minutos día. Pues hicieron una encuesta, una estadística, números y 4 minutos día. Claro, yo cuando escucho que son 4 minutos día y veo que en nuestra iglesia la reunión de oración dura 1 hora a la semana, si multiplicas 4 por 7, ¿cuánto sale? Alguien que estudiara. 28, hasta 1 hora, faltan 32, ¿no? Faltan 32. O sea que, si eso es así, hay personas que no oran absolutamente nada. No se preocupa de orar durante la semana nada. No está con Dios en intimidad. Yo no hablo de venir a la iglesia, de venir el domingo, pero que no tiene intimidad. Porque el que viene 1 hora a la semana a orar, aunque no orara nada más, ya duplica al que hace. No sé si me explico, ¿no? Y esa es la realidad. Que hay creyentes, y es posible que aquí haya creyentes, que a la semana no oren ni siquiera 5 minutos, no esté con Dios en intimidad 5 minutos. Muchas veces escuchamos que la reunión de oración es una carga, o que no es la más divertida, que es una reunión que es aburrida. Bueno, la realidad es que para muchos le es una carga, porque si no fuera una carga, acudirían a la reunión de oración. Que no es divertida, también, porque si fuera algo divertido, mis hijos están locos por ir a sitios divertidos. Y yo, de vez en cuando al año, pago dinero para ir a sitios divertidos. O sea, pago. Cuanto más si fuera un sitio que fuera gratis, pues con más motivo, ¿no? Y me temo que hay personas que piensan que la reunión, casi, 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 podría afirmarlo, que hay personas que piensan que la reunión de oración es algo que es intrascendente, que no tiene mayor trascendencia que el que tú estés hablando con Dios y nada más. Ya no decimos del orden de prioridades que tenemos sobre la oración, ¿no? ¿En qué nivel de prioridades está la oración? ¿Está de primera, de segundo, de tercero, quinto, decimonoveno, 843? Si fuera una prioridad absoluta, no habría personas que oraran 4 minutos al día, ¿no? Y mucho menos personas que oraran un minuto a la semana, y tampoco habría personas que pudiendo, dejaran de venir a una reunión de oración. Porque yo entiendo, y yo soy el primero, que fallo muchísimas veces porque tengo que trabajar. Y hay veces que tengo que trabajar y tengo que trabajar, no lo puedo evitar. Pero fuera de lo que es el trabajo, las cosas que uno tiene que hacer, o estás enfermo, si fuera muy prioritario, vendríamos a las reuniones de oración. Y entonces también me da la sensación eso de que tampoco está de primero en nuestra lista de prioridades el orar, que no es otra cosa más que el hablar con Dios, ¿no? Y por otro lado, si te pones a fijarte, el diablo puede convivir contigo perfectamente si, por mucho ministerio que tengas, por mucho que sirvas al Señor, por mucho que hagas, el diablo con eso, al hombre este le enfada un poco, pero tampoco es lo principal para él. Incluso es capaz de no tener ningún problema en que tú te leas la Biblia todos los días, tus 5 capítulos, 2 libros enteros. Tampoco tiene problema con eso. Pero sin embargo, parece ser que sí que tiene problema con que no tengas tu tiempo de hablar con Dios. ¿Y por qué es esto? Pues es sencillo. El hablar con Dios no es otra cosa más que un cordón umbilical que te permite a ti comer, poder recibir. Y a que a fin de cuentas el que necesita hacerlo eres tú. A través de él, hablar con Dios, podemos recibir todos los nutrientes que necesitamos para vivir. Tú puedes coger cualquier planta que dé un fruto maravilloso, riquísimo y una sombra espléndida. Pero si en un momento determinado la arrancas de la tierra, sigue teniendo ese fruto maravilloso, esa sombra espléndida, pero va a llegar un momento determinado en el que el fruto va a desaparecer, la sombra va a dejar de ser porque las hojas se le van a caer, y eso que en otro tiempo fue una maravilla, se convierte en un palo seco, que no vale nada más que para hacer leña, en el mejor de los casos, o estorbar en el medio de un monte si tienes que andar pasando con un tractor. A nosotros nos pasa absolutamente, exactamente lo mismo. Tú puedes tener el mejor ministerio del mundo y dar la mejor sombra a la cual todas las personas puedan venir a cobijar. Pero como tú no estés con tu cordón umbilical bien sanito, cogiendo tus nutrientes, en un momento determinado el ministerio se va a secar. La sombra va a dejar de dar y todo se va a ir al garete. Por lo tanto, si la oración deja de ser, el cordón se corta y se acabó la vida del creyente. ¿Por qué es esto? Porque la oración es lo que nos permite tener vida, tener relación con Dios. Yo no puedo entender un creyente que pueda vivir su cristianismo sin hablar con Dios. No, no. Es un contrasentido. ¿Cómo no puedo estar con mi ídolo? ¿Cómo voy a estar sin mi Señor, sin aquel que me salvó? Sin aquel que lo dio todo, sin la persona que más me quiere, sin mi mejor amigo. ¿Tú te imaginas? Ponte al que te consideres tu mejor amigo o a la persona que más quieras. ¿Tú te imaginas que pasen días y días y días sin estar con ella? ¿Cómo te sentirías? Si tu esposo, tu esposa, tu padre, tu hermano, tu hijo pasaran días y no te dijera absolutamente nada. Muchas veces nos contentamos con el simple hecho de tener temor de Dios. Y a veces vamos más allá e incluso le damos gloria a Dios. Pero el estar con Él es superior a todo esto. Hay muchas personas que tienen temor de Dios en la calle y no les vale para nada. Tienen temor de Dios, pero nunca estuvieron con Dios. Hay personas que son religiosas y por temor de Dios hacen lo que a ellos les parece que es correcto, pero sin embargo nunca van a ser salvas. Porque simplemente tienen a Dios como una persona que está ahí, gobernando allá, y que hay que portarse bien para que Él esté contento. Pero nunca llegaron a tener relación con Él. Nunca llegaron a reconocerlo como Señor, como Salvador. Incluso hay personas que le dan gloria, pero en la distancia. Y esto, cuando estaba pensando, nos pasó el otro día cuando fuimos a ver un partido de fútbol. A mi hijo le encanta el Barcelona y fuimos a verlo. Y claro, tú antes de que vas a ver el Barcelona, a ti te gusta todo lo que tiene que ver con el equipo de fútbol y tal. Pero no es lo mismo eso que estar allí en el estadio animando al equipo. Son cosas diferentes. Es mucho mejor estar animando que simplemente que te guste, ¿no? Cuando acabó el partido, nos fuimos a la puerta por donde salían a ver si podíamos estar con los jugadores. ¿Y qué, David? Y salió uno. Pues no es lo mismo estar allí en las gradas que bajar y poder estar con ellos. Y ya no te digo nada si tienes la posibilidad de poder entrenar con ellos, poder conocerlos, poder hablar. Es totalmente diferente. Con Dios pasa exactamente lo mismo. Una cosa es tener temor de Dios y querer agradar a Dios en lo que haces. Otra cosa es darle gloria en la distancia. Pero otra cosa es tener una relación con Él de amistad, de estar con Él todos los días. Pareciera que son cosas que... Pero al final está todo lo mismo. Cuando uno empieza a hablar con Él como tu amigo y a decirle cada día, en cada momento, lo que sientes, lo que te gustaría, lo agradecido que estás, absolutamente todo cambia. No sé por qué, cuando uno hace esto, pareciera que a lo largo del día uno se siente más vivo. Como que el día se ve de una manera diferente. Como que el día es más soleado, digamos, que cuando pasan días sin haber estado con nuestro Creador. Y es diferente hablar con Él solamente con los labios, como muchas veces hablamos, ¿verdad? Señor, te damos gracias por estos alimentos. Viste como muchas veces hablan los niños, ¿no? Te damos gracias por estos alimentos, da de comer a los niños que no tienen. Eso es una cosa, pero cuando tú haces esa misma oración desde aquí dentro, con clamor, y Señor, yo te doy gracias por lo que estoy comiendo. Hay personas que no tienen para comer. Yo te pido que le des, que me ayudes a ser generoso con ellos. Todo cambia. Ya se convierte en un momento especial. Ya lo que vemos como una carga, ya deja de ser una carga y ya se convierte en un alivio. Cuando uno descubre la oración, el hablar con Dios de esa manera, ya la reunión de oración, ya esos 5, 4, cada uno, lo que Dios le pida y lo que... Hay personas que necesitan estar 2 horas con Dios y otras personas 2 horas les es poco, necesitan estar 4. Pero otras personas con 5 minutos, porque están creciendo. Pero cuando uno ya vive de esta manera, ya no es carga el hablar con Dios. Porque ya ahí ya fluye. Ya los nutrientes empiezan a venir. Ya uno abre el corazón. Y ya la perspectiva del momento en el que vas a estar con Dios ya cambia. Y en vez de carga se convierte en un alivio. Deja de ser aburrida para ser divertido. Mira, yo probé mucho. Pero la sensación que te da el estar con Dios no es comparable a nada de lo que yo probé, por lo menos hasta ahora. Absolutamente nada. Yo me acuerdo perfectamente el primer día que yo estuve con Dios. Dije, esto es lo que yo estaba buscando. Yo venía de estar enganchado a una droga, a la otra y a... Yo había estado con mujeres, había ido rápido, había ido despacio, había subido, bajado, pero nada me había llenado tanto como el poder estar con Dios. ¿Cómo puedo pensar que eso es aburrido? Todo lo contrario. Si pago para irme de vacaciones, ¿cuánto no pagaría por estar con Dios? Hay sitios que tienen que estar caminando horas y horas y horas para poder llegar a un sitio, juntarse con hermanos para poder estar con Dios. Y están pagando un sacrificio, horas de caminar por montañas, por donde tengan que ir. Y yo muchas veces estoy a 7 minutos, porque de mi casa aquí hay 7 minutos en coche. Y de la tuya también, más o menos. Y nos cuesta. Cuando uno empieza a hablar con Dios de esta manera, empiezan a suceder cosas. Dios va respondiendo. Y entonces es cuando deja de convertirse en algo intrascendente, a convertirse en algo fundamental, a convertirse en un salvavidas. Quizás sea un salvavidas para ti, quizás sea un salvavidas para el que está a tu lado. Quizás sea un salvavidas para una ciudad, para una nación. Mañana es España, Galicia, oramos por ti. ¿Cuántas posibilidades crees que Galicia tiene de salvación? De mejora. ¿Lo que puede hacer el hombre? ¿A dónde lo puede llevar lo que puede hacer el hombre? Lejos, muy lejos. ¿Pero a dónde lo puede llevar a Galicia lo que Dios puede hacer? Y cuando uno empieza a descubrir esas cosas, cuando uno empieza a descubrir la efectividad que tiene para la vida de una persona y de los que están a su alrededor, lo que es el estar hablando con su Creador, el estar con Él y las reuniones de oración empiezan a subir escalones en el orden de prioridades. Debieran estar en el primer lugar de todos. En todas las áreas. Hay el dueño de una gran empresa internacional, multinacional, que decía, cuanto más oro, más dinero gano. Cuanto más estoy con Dios, más dinero gano. Dice, cada vez trabajo menos, cada vez oro más. Y eso es en lo económico, pero puedes llevarlo donde quieras. El estar con Dios al final es un espacio de transformación, un sitio en el donde las cosas pueden cambiar. Y seguramente en tu mente estará a lo mejor pensando, este tío, transformación. Yo llevo orando por esto, por esto, por esto, por esto. Bueno, vamos a seguir escuchando. ¿Sabes quién es el primero que cambia cuando alguien está con Dios? El que está con Dios. Si tú estás peleando con algo en tu vida, algo en tu carácter, bueno, lo que sea, lo primero que cambia eres tú, tu perspectiva de ver tu problema. Cuando estás peleando con algo ajeno, lo primero que cambia eres tú. Y te da Dios una perspectiva diferente al problema que estás peleando. Dice que el rostro de Moisés brillaba cuando bajaba de la montaña, ¿os acordáis? ¿Por qué? ¿Qué fue lo primero que cambió? Él bajaba con sus tablas de la ley para cambiar a un pueblo. ¿Pero qué fue lo primero que cambió cuando Moisés estaba con él? Él. Su rostro resplandecía, su rostro reflejaba la imagen de nuestro Señor. El estar con Dios es el arma más poderosa que tenemos. Y esto lo escuchamos un montón de veces, pero es la realidad. Como creyentes, es el arma más fuerte que tenemos. Aunque a veces pensamos que el arma más fuerte que tenemos es el número. Y cuando vemos que somos pocos, nos venimos abajo. A veces pensamos que el arma más fuerte que tenemos es nuestra propia fuerza. Y cuando vemos que nuestra fuerza no alcanza para conseguir aquello que queremos, nos venimos abajo. A veces pensamos que nuestra fuerza está en lo que tenemos en el bolsillo. Muchas veces estamos muy equivocados. Dios dice que pídeme y yo te daré por herencia a las naciones. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Y yo creo que hay cosas que dice Dios que ya las tenemos como que no nos la creemos. Y hay un montón de versículos que viene diciendo exactamente lo mismo. Vamos a buscar Juan 14. Versículo 12. Esto, todo lo que estamos escuchando esta noche lo hemos escuchado tantas y tantas veces, ¿verdad? Pero creo que lo vamos a tener que seguir escuchando hasta que se haga una realidad en nuestras vidas. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. ¿Por qué este lo haré está anulado tantas veces en nuestras vidas? La palabra es clara. Podemos buscar un montón de versículos más que vienen a decir exactamente lo mismo o parecido. ¿Por qué el lo haré queda anulado? ¿Por qué Dios no hace aquello que pedimos? ¿Dios es mentiroso? ¿Por qué no lo hace? En el versículo 12 dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará. La primera condición para que Él pueda hacer, ¿cuál es? Creer. Pero hemos dejado de creer. Hemos dejado de creer. Yo me acuerdo cuando yo me convertí, yo creía que se iban a convertir hasta los mosquitos. y cogíamos a la gente en el rastro, orábamos por ellos, íbamos por la calle, cualquier cosa, orábamos por ellos. Pensábamos que se iba a convertir todo el mundo. Me acuerdo, era bastante ingenuo, aún lo sigo siendo. Pero me acuerdo que estábamos jugando un partido de fútbol con unas personas que estaban allí. Íbamos perdiendo y yo les decía a la gente, creer, si creemos, ganamos. Pero yo creía que era posible. Dios evidentemente no se mete en estos asuntos. Pues tú imagínate los de Madrid y Barcelona los dos creyendo y orando para que gane uno y el otro. Entiendo que en rasgos generales estas cosas no le importan, ¿no? Mucho. Si, bueno, si le importaran sería del Barcelona. Pues sabéis que lleva el escudo, la cruz de Jesucristo dentro del escudo, ¿no? ¿Eh? Viste que los del Real Madrid fueron a vender camisetas a África y tuvieron que quitar la cruz que lleva encima de la corona, ¿no? Sabéis que encima de la corona del Real Madrid lleva una crucecita. Pues para poder vender en África tuvieron que quitar esa cruz. Pero claro, los del Barcelona no la pueden quitar porque la llevan dentro. Entonces pueden vender las camisetas con libertad. O sea que, y aparte de eso fue fundado por un creyente, el Barcelona. Pero bueno, bromas aparte. Yo creía y pensaba que si yo creía era capaz de poder pasar cualquier cosa. Porque la palabra dice que si yo orara, este monte se iría al mar. Si yo creyera o no. Y la pregunta es, ¿dónde perdimos la fe? ¿En qué momento dejamos de creer? De que si algo le pido a mi Padre en su nombre, Él lo hará. Nos falta fe. Muchas veces nos falta fe. Porque la situación es complicada. Porque a veces, aunque Dios siempre contesta, a veces contesta no, a veces contesta sí, y otras veces contesta, espera. Espera. Aún no es tiempo. Aún no está madura la cosa. Y a veces nos desesperamos porque esperamos. Y eso hace que nuestra fe mengüe. Pero la palabra dice que Él lo hará. De cierto, de ciego, el que cree en mí, las obras que yo hago, le hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres en mi nombre, lo haré. Todo lo que pidierais, en mi nombre. Y esta frase la usamos como muletilla. Entonces, Señor, en el nombre de Jesús, que se convierta tal, en tu nombre lo pido. Y utilizamos esta frase como si fuera el amuleto mágico de que si lo hacemos así, va a funcionar. Pero en mi nombre no es un amuleto. En mi nombre va más allá que un amuleto. No tiene nada que ver con eso. Y mientras estaba preparando la predicación, viene David y me dice, papá, Ana no me deja este juguete. Y entonces yo le digo, vale, vete otra vez y vuélveselo a pedir. Porque ella estaba jugando con otra amiguita en la habitación y entonces para que él también pudiera divertirse, que le dejaran el juguete. Y David me dice, le digo que tú me dijiste que se lo pidiera. Y yo le dije, no, vete y pídeselo simplemente. Y ahí se me encendió la luz. Cuando pedimos algo en su nombre, es algo que tiene que estar en su voluntad. Y a veces utilizamos en mi nombre para utilizarlo de muletilla. Y en mi nombre simplemente quiere decir que tiene que estar dentro de la voluntad del Padre lo que estés pidiendo. Porque si no, el Padre no va a respaldar lo que tú estás pidiendo. Por lo tanto, debemos conocer cuál es la voluntad del Padre a la hora de poder pedir para que Él lo haga. Y esto es un tema que es complicado también. Porque ¿cuál es la voluntad del Padre? Todos sabemos que queremos que todo el mundo proceda, que se salve, ¿no? Y la voluntad del Padre es que todo el mundo proceda a arrepentimiento. Y a veces nos frustramos porque pedimos que, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo oro porque mi familia se salve. La voluntad del Padre es que se salve, ¿no? Pero es que a veces no depende solo de la voluntad del Padre que ellos se salven, porque es necesario para que te salves que tú también pongas tu voluntad de aceptar al Señor como Salvador. Entonces sí, debemos seguir orando para que nuestra gente se salve. Pero ¿por qué no incluir ahí, y Señor, revélate a ellos? Señor, muéstrate. Señor, dales convicción de pecado. ¿Por qué no ampliar más nuestra oración? Porque a veces esas personas también necesitan, o lo que necesitan es tener convicción de pecado, para darse cuenta de dónde están, para que sea mucho más amplio lo que estamos pidiendo. Y a veces nos frustramos porque pedimos que las personas se salven y no pasa nada por ahora. Pero ampliemos la oración. Porque todo eso también es voluntad del Padre. Revelarse a las personas. Que las personas se den cuenta de cómo están, de su condición. Y hay una cosa que hace tiempo, y no es por frustrar a nadie, ni mucho menos. Y que no sé si debe. Hay personas que pensamos que cree tú y serás salva tú y tu casa. Y muchas personas creen eso firmemente y piensan que como lo creen, va a ser salva, él y su casa. Pero la Biblia dice que padres entregarán a sus hijos creyentes, a las autoridades. La Biblia dice que se enfrentarán padres contra hijos. Entonces me dice esto que necesitamos la misericordia de Dios para nuestras familias. Porque no está garantizada la salvación de nuestras familias. Es lo que yo creo. Si no, después Valentín que me corrija y que me tire de las orejas. Yo lo veo así. Dios quiere que todo el mundo proceda a arrepentimiento. Pero muchas veces también hemos escuchado que Dios no tiene nietos, tiene hijos. Sigamos orando por ellos. No está nada garantizado. Necesitamos que Dios se les revele. Necesitamos que tengan convicción de pecado. Más lo necesitan ellos. Porque no está nada asegurado. Necesitamos seguir orando por nuestras gentes y no desmayar. Y yo en las reuniones de oración veo muchas veces que hay personas que están orando por familiares de otras personas creyentes que no están en la reunión de oración. Este lunes podemos hacer una lista, se oró por un montón de gente. Y el lunes anterior, ¿por qué no priorizas y te vienes a orar por tu gente? Porque no hay nada que esté garantizado en ese aspecto. Y yo tengo el 99% de mis familiares no son creyentes. Y no lo digo como un jarro, o como lo digo para que peleemos. Cuando uno ora en el nombre de Jesús, es como un embajador que está haciendo está representando a su nación. Va en el nombre de la nación. Y tú viste que un embajador va siempre de punta en blanco. ¿Escuchaste alguna vez hablar a un embajador? A mí me gusta escucharlos cuando salen en la radio y le hacen entrevistas. Y sale de un país, del otro, y siempre todo correcto. Todas las palabras que dicen son correctas, nunca juzgan, son diplomáticos. Cuando nosotros oramos en el nombre de Jesucristo, tendremos autoridad si nuestra vida es intachable. Yo no puedo orar en el nombre de Jesucristo y estar criticando a mi hermano. Yo no puedo orar en el nombre de Jesucristo y estar viendo porno por la noche. Y puedes añadirle todo lo que quieras. ¿Cómo voy a decirle, yo vengo en el nombre de Jesús, Dios? Te pido por favor que tú traigas sanidad a mi amigo en el hospital, si mi vida es un desastre. Y tú vienes en el nombre de Jesús, tú lo que eres es un sinvergüenza. ¿Cómo te osas utilizar el nombre de Jesucristo para venir aquí a pedir nada? Me dirían, supongo, no sé. Y dice que, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado. Dice que no recibís, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Si estás gastando en tus deleites, ¿quién está siendo glorificado? ¿El Padre o tú? A veces oramos para sentirnos bien nosotros mismos. No porque realmente nos cargue tanto el problema del otro, y mucho menos para darle gloria a Dios, sino para nosotros sentirnos bien. Pero sin embargo aquí dice que todo lo que pidas al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado. Todo lo que pidas que sea para darle gloria a Dios. Estás orando por tus hijos, estás orando para que estudien, vienen ahí los exámenes, que estudien. Pero que estudien no porque son los más estudiosos, no porque tú fracases como padre y te sientas mal. Que estudien para que el día de mañana estén preparados y capacitados para poder servir a nuestro Señor Jesucristo. Y yo siento muchas veces que si mis hijos no estudian, yo fracaso. Y no es así. Porque nosotros como padres lo intentamos y queremos que nuestros hijos estudien. Pero ¿cuántas veces hemos escuchado de que si a un hijo se nos marcha de misionero, le prohibirían el marcharse? Si a un hijo se va al seminario, mejor medicina, hombre. Queda más. Y yo sinceramente, a mí me da igual que sea medicina, que sea la otra cosa, que sea lo que ellos quieran hacer. Mi hija ahora quiere diseñar. Bueno, si es para la gloria de Dios, ¿no? Dios promete darnos todo lo que pedimos, pero hay una serie de condiciones. Dios nos anima a perseverar. ¿Os acordáis de la mujer que iba junto al juez injusto? Y dame esto, y no, dame esto, no, dame esto, no. Y el juez coge y dice, se lo voy a dar porque hasta el final me va. Pero Dios nos dice que debemos ser así. O sea, que si llevamos orando por cualquier cosa un año, sigamos. Si son 5, sigamos. Si son 10, sigamos. Oremos. Dios nos dice que debemos orar en grupo. Porque cuando 2 o 3 se pusieran de acuerdo pidiendo algo en grupo, y hay personas que se empeñan en sus cargas, guardarlas y pelearlas ellos solos. Háblalo. Ora con otro. Y no tengas vergüenza. Si total, al final, yo soy lo que soy, tú eres lo que eres, y no hay más. A veces queremos orarlo solos en nuestra casa con nuestras mujeres, pero a veces necesitamos ayuda, porque no es suficiente. Yo tengo una mesa de ping-pong allí, y quiero subirla para arriba, y yo y mi mujer no podemos. Solos. Necesitamos que un día cuando venga alguien coger, vamos a subir esto para allá para arriba. Pues las cargas que llevamos pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué no compartirlas? ¿Por qué no pelearlas? Quizá mañana sea tarde. Suéltala. Yo ya te digo, yo necesito que oréis por mi madre, por mis hermanos, por mis cuñados, por mis suegros, por mis hijos, por mí, que Dios me cambie el carácter, que Dios avive mi oración, que Dios me ayude a salir a las calles, que Dios me ayude a santificar mis ojos, mis labios, porque a veces miran lo que no deben y dicen lo que no deben. ¿Y qué problema hay? Porque yo soy como tú y yo peleo con mis cosas y tú peleas con las tuyas. ¿Qué problema hay? Y si no las puede saber la gente, tenemos pastores, tenemos obreros, tenemos intercesores, personas que seguro si algo escuchan, ahí se muere con ellas. Seguro, aquí las hay. Yo conozco personas así aquí. Pues vete junto a uno de esos y dile, oye, vamos a orar. Ayúdame a orar, me está cargando esto, me está cargando lo otro. Hay cargas que son públicas y no porque las personas las hayan dicho, sino porque son públicas, porque se saben, y yo jamás escuché a la persona interesada decir orarme por esto. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? Si al final... ¡Qué vergüenza! ¿De qué? Si todos estamos peleando, todos tenemos una cruz a cuestas, todos estamos siguiendo al Maestro. ¿Quién no tiene una cruz? ¿Qué pasa? La tuya es de plástico y la mía de madera. Y te da vergüenza tenerla de plástico. Que Dios nos ayude. Que Dios os bendiga.